Dios mío, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que cuando una persona aquí en la tierra recibe un cargo importante o recibe un premio importante, siempre tiene el peligro de que, pues, como que se le suba a la cabeza ese cargo, y se dice que hay que ayudarle a que no pierda el piso, a que siempre esté, pues, con los pies en la tierra, que no olvide su verdad. Y a nosotros también es importante que hagamos ese esfuerzo, porque a veces la soberbia, el demonio, nos puede hacer que perdamos piso, que olvidemos nuestra condición. Y por eso es muy importante que no olvidemos que somos criaturas. No olvidemos que Dios nos ha sacado de la nada. No olvidemos que, incluso viniendo de la nada, después hemos sido hechos del barro. Pero ya podríamos decir, bueno, ya el barro es algo, ¿no? Pero todavía, acuérdate de que vienes de la nada, de que Dios te creó de la nada, de que pudiste muy bien nunca haber existido. Así como no existen, pues no sé, por ejemplo, otros hermanos míos que pudieron haber existido. Yo puedo haber tenido 3 hermanos más, o 4 hermanos más, o 5 hermanos más, pero por cualquier razón, por muchísimas razones, no existieron. En cambio, sí existí yo, sí existo yo. Y eso, pues, me remite, como sabemos, a la primera lección, a la primera frase del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Al principio, antes de que nada existiera, Dios hizo las criaturas espirituales y las criaturas materiales. Al final va a crear a la criatura compuesta de espíritu y materia. Crea primero los seres superiores, los seres angélicos. Después el universo, este universo tan lleno de maravillas que vemos. Más maravilloso es el ser espiritual, porque es más perfecto. Y ya habiendo creado los dos órdenes, crea este orden mezclado de los seres espirituales y los seres materiales. Y pasan millones de años y millones de años y crea miles de millones de seres humanos, y de repente me crea a mí. Y aquí estoy sobre la tierra y tengo que reconocer que soy criatura y agradecerle profundamente a Dios y no olvidarme. Y como todo se lo debo a Dios, como me ha creado de la nada, soy deudor de Dios, absolutamente deudor. Le debo todo. Y por lo tanto mi actitud ante Él es de profundo reconocimiento, de profunda gratitud. Tengo que agradecerle a Dios todo lo que me da, todo es don de Dios. Y por eso es muy triste, sería muy triste para Dios que yo no estuviera contento, no fuera feliz, no le agradeciera las cosas, porque yo no tengo ninguna cosa que reclamarle, nada que pedirle. Él se ha adelantado y me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo. Él me ha dado el ser, me ha dado todas mis capacidades, me ha dado la inteligencia, me ha dado la fe. ¿Y por qué me ha creado Dios? Pues sabemos muy bien que nos ha creado por amor. No nos ha creado porque Él necesitara que yo estuviera sobre la tierra. Él no necesita nada. Tiene todas las perfecciones en grado infinito y me ha creado porque es bueno, muy bueno. Me ha creado porque quiere hacerme feliz, quiso hacerme feliz, quiso sacarme de la nada para hacerme feliz. Para eso nos creó, para manifestar sus bondades, repartiendo bienes a la criatura. Y de ahí se sigue pues el hecho de que yo le diga al Señor gracias y soy muy feliz, porque sé que eso es lo que tú has pensado para mí, y además tú eres feliz porque yo te diga que soy feliz. No te ha salido mal tu plan conmigo, soy muy feliz. Por eso sería muy triste que a veces no fuéramos felices. Si alguien no es feliz, algo está funcionando mal en su vida. No en el plan de Dios, no en que Dios haya equivocado, sino que Él, o yo, o cualquiera de nosotros, hay algunas cosas que no ha llevado bien, que no ha entendido bien, que no ha recibido bien, que no ha sabido cómo jugar el juego de Dios, y por lo tanto Dios me dice, me duele cuando no eres feliz, sufro cuando no eres feliz. Pues vamos a pensar qué pasaría, pues no sé, por ejemplo, un esposo que estuviera siempre viviendo para atender a su esposa, para cuidar a su esposa, para procurar a su esposa, y la esposa le estuviera diciendo, no, tú no me haces feliz, no me gusta lo que me das, no sé, siempre quiero otras cosas. Aquel hombre se sentiría como muy frustrado o muy traumado. O vamos a pensar también en un padre que fuera muy buen papá y estuviera siempre cuidando a sus hijos, dándole todo lo que quisieran, y los hijos siempre de malas o reclamándole, o a veces diciéndole, pues ya me voy a ir de esta casa, ya no quiero estar contigo. Otra vez decía, pues fui un fracaso, no me salió mi plan. Pues Señor, queremos decirte siempre que somos muy felices, que gracias por todo. Voy a llevar una vida de acción de gracias. Gracias por este día que me das, gracias por la luz que me permite ver. Yo te tengo que estar diciendo siempre gracias, estar siempre glorificándote. Por eso rezamos con frecuencia ese himno tan bonito de Daniel. Todo bendiga al Señor, criaturas todas las criaturas bendigan al Señor. Les voy a prestar mi voz para decir que los ríos y los mares bendigan al Señor, que las noches y los días bendigan al Señor, el frío y el calor bendiga al Señor, es que bendice al Señor, hace mucho calor, pues bendice al Señor, calor bendice al Señor, en mi voz bendigo al Señor. Y si yo me quejo, vamos a pensar por ejemplo en eso, en el calor, o en el frío, o en la oscuridad de la noche, o en lo que sea, pues tendré que reconocer que no estoy sabiendo llevar bien el plan de Dios. Vamos a darle esta alegría al Señor. ¿Qué feliz me haces? Soy la persona más feliz del mundo. Gracias por todo. A lo mejor no te he dado gracias por mi infancia, por mi adolescencia, por mi juventud, por esto, por lo otro. Estoy muy contento con todo lo que me has dado. Me siento muy bien pagado. Y sobre todo me siento muy bien pagado con tu amor, que me amas. Recibo tu amor, me has creado por amor, y todo lo que me has dado en mi vida es por amor. Y de verdad que soy muy feliz. Santa Teresa, en esa sabiduría suya, que le llevaba también a ser como muy buena directora espiritual, muy buena directora de alma, les decía a las monjas, le tengo más miedo a un ejército de luteranos, que en ese momento pues había las guerras de religión y los luteranos estaban matándose en Alemania contra los católicos. Le decía, tengo más miedo a un ejército de luteranos que a una monja descontenta. ¿Qué pasa cuando hay una monja descontenta? Pues arruina todo. arruina el convento, arruina a las demás, hace que baje el nivel espiritual, hace que decaiga la vibración, y hace que se pierda gracia, que no haya frutos apostólicos. Digo, ustedes no son monjas, pero podríamos aplicarlo también. O sea, ¿qué daño hace una persona descontenta? En una familia, en una comunidad, en un centro. Si no, tengo que corregir. Yo no puedo. Si yo estoy descontento, si no soy feliz por algo, yo tengo la culpa. No la tiene las demás, o no sé, que tengo mala salud, o que no me gusta el lugar donde vivo. En ese sitio, soy muy feliz, Señor. De verdad, te digo, con el fondo de mi corazón, soy muy feliz. Ayúdame a descubrir dónde no te digo que soy feliz, dónde estoy un poco descontento, dónde tengo, pues a lo mejor, añoranzas, añoro otras cosas, añoro, no sé, otro lugar donde vivía o otras gentes con las que vivía. Es que tú todo lo has dispuesto para que yo sea feliz. Y muchas veces eso que has dispuesto, claro que es cruz. Pero sé que desde que Cristo se abrazó a la cruz, pues de la cruz sale felicidad. Es más, es el lugar donde más se crece en el amor. Mientras más mal pues están las cosas, más puedo crecer en amor. Si todo me fuera maravillosamente bien, ¿cómo podría demostrar, cómo podría corresponder al amor? Pues este es la ubicación que queremos pedir al Señor. Yo necesito estar ubicado. Yo soy deudor de ti, yo soy deudor de tu amor. Yo confío que eres un Dios lleno de amor y todo lo vas disponiendo para que yo sea feliz. Ayúdame a entender tu juego siempre y preguntarme, oye, si eres una persona que ama mucho, ¿has crecido en el amor a Jesús desde que comenzaste a tratarlo más? ¿Lo amas más? ¿Es cada vez más el centro de tu vida? ¿Está siempre en tu mente y en tu corazón? ¿Todo lo haces por Él? ¿Estás amando siempre? ¿Ya recordamos? Pues porque nos habrá tocado el leer cuando salió esta encíclica del Papa Benedicto XVI, Dios es amor, Deus Caritas es. Dios es amor, empieza citando la primera carta de San Juan, capítulo 6, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de San Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana. ¿Tú eres cristiana? Ese es el centro de la fe cristiana, comprende a Dios amor y no te salgas de la esfera del amor. Permanece en el amor, porque si permaneces en el amor, permaneces en Dios, porque esa es la esencia de Dios. Te ha creado por amor, te ha creado para que lo ames, y su felicidad es que siempre amando, y por lo tanto ten cuidado, porque no te puedes, pues, como dejar de amar, dejar de recibir el amor de Dios y dejar de dar el amor de Dios. Te llenas del amor y entonces puedes dar el amor. Aquí explica el Papa como en algunas imágenes bíblicas entendemos esto, por ejemplo en la imagen de Moisés que entraba en la tienda del tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, entraba, se llenaba de Dios y entonces salía a resolver los problemas de los israelitas que le planteaban, pero ya estaba lleno de Dios. O se puede ver también en la imagen de la escala de Jacob, donde Jacob soñaba ese sueño en que los ángeles subían al cielo y luego bajaban a la tierra. Pues efectivamente el patriarca Jacob vio la escalera apoyada en la piedra que le servía de cabezal que llegaba hasta el cielo. San Gregorio dice: el pastor bueno debe estar anclado en la contemplación. Solo de este modo le será posible captar las necesidades de los demás, hacerlas suyas. ¿Por qué San Pablo pudo hacerse todo para todos? Dice el Papa, porque fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estaba siempre en la comunicación con Dios y entonces pudo dar el amor de Dios. Esa es nuestra vida. Yo tengo que llenarme del amor de Dios, entonces mi vida va a ser una vida que se despliegue en el amor. Que no se bloquee en el egoísmo. O simplemente no, que no haga las cosas solamente por hacerlas. Es lo que se llama la inconsideración. No sé por qué hago las cosas. No sé por qué trabajo, no sé por qué hago apostolado, no sé por qué hago sacrificio, no sé por qué me levanto, no sé por qué voy a comer, no sé por qué voy a la tertulia. Todo. Es que estás creciendo en el amor. Cada cosa te tiene que llevar a crecer en el amor. Fuiste creado por amor y para que ames. Y por eso dice tanto aquello, el libro de camino, no te estés afanando en tantas obras exteriores, es inútil si te falta amor. ¿Por qué estás haciendo este rato de oración? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy buscándote a ti, Jesús. Estoy queriendo encontrarte. Estoy queriendo conocerte, comprenderte. ¿Y qué vas a hacer al ratito? Pues voy a recibirte. ¿Y para qué lo vas a recibir? No para pedirle cosas y pedirle cosas, no, sino para unirte. Para que Él esté en ti y tú estés en Él. Y entonces el amor se potencia. ¿Y qué vas a hacer todo el día de hoy? Pues a estarte buscando, a estarte encontrando y a estarte amando. Y todo lo que haga será por ti. Ayúdame a que no se me pierda, a que no me desubique, a que no se me meta el yo, decir, ya aquí estoy actuando por... ¿Por qué te arreglas? Pues por ti, Señor. Y pues, ¿por qué vas de una parte a otra? Porque ir de esa parte a otra me aumentará el amor. El corazón de la fe cristiana, Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios. Estoy en Dios cuando amo. Dios está en mí. El corazón de la fe cristiana expresa la imagen cristiana de Dios y también la imagen del hombre y de su camino. Pues esta es nuestra vida. Tenemos que recordarlo, no perdernos. Ahora que estamos pues recordando las cosas esenciales, esta es la osadía que ha de acometer nuestra flaqueza, escribió el beato Álvaro del Portillo, enamorarnos de Dios. Esta es la osadía, el atrevimiento. Pero tú, ¿por qué si vienes de la nada, si no eres nada, si vienes del pecado, si vienes del barro? Bueno, porque así te ha creado. Esta es la osadía que ha de acometer nuestra flaqueza. Y este es a su vez el secreto de la perseverancia, el amor. Enamórate, así concluye el camino, y no le dejarás. Va a ser superior a cualquier dificultad. Todo lo que pase. A veces tenemos que pensar, bueno, ya tengo tantos años de entrega a Dios, me he amargado o me he envejecido en el alma o me he desilusionado, me he decepcionado o me he aburguesado, me he entibiado. Sería muy triste. A veces vemos que pasa eso en el amor humano, como pues parecía que aquellos esposos al principio se querían mucho y luego con el paso del tiempo pues van saliendo las miserias, los defectos y se van acabando el amor y a veces se van volviendo indiferentes y a veces incluso se odian. Pues bueno, en el amor humano es mucho más difícil porque los dos están llenos de miseria, pero Él nunca nos va a fallar, es un amante perfecto. Él nunca nos va a dar lo que, no sé, no nos va a dejar de dar lo que necesitamos. Cuando nos sentimos enamorados no hay obstáculos ni dificultades. ya que fuerte como la muerte es el amor. El amor todo lo supera, amor omnia vincit. Es que tengo muchas dificultades para tratar a una persona, bueno, pon amor. No la vas a querer porque tenga muchas cualidades, sino porque a ti te sobra amor. Porque eres como una fuente que está rebosando, porque te llenas y te llenas y te llenas. Y entonces, pues sí, la fuente rebosa. Un manantial está dando agua y agua y agua y agua. ¿De dónde lo sacas? Pues de la fuente de todos los amores. ¿Cómo llegar a esa locura? Pregunta don Álvaro. Por la perseverancia fiel en las normas, por el camino de conceder mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. Pues Señor, vamos a pensar un poquito y vamos a pedirte ayuda para que nunca hagamos ninguna norma por hacerla. O nunca hagamos ninguna norma por como quitárnosla de encima. No, no voy a adelantar todas las normas por así a tener toda la tarde libre. Si no son medicinas amargas, no son como una penitencia, son encuentros de amor. Y si alguna vez hice la lectura del Evangelio sin encontrarte, Señor, ¿para qué la hice? Si no me llegó a ti. Y si no hice la visita diciéndote cosas de cariño, ¿para qué fui? A lo mejor fui nada más como para decir, bueno, pues ya tenemos aquí que venir y luego ya, pues lo interesante es lo que venía yo platicando, pero ya ahorita me quiero salir rápido. ¿Pues qué estás haciendo? O sea, ¿de quién eres? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Dónde andas? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué haces las cosas? Concédele mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. A ver, pues, si cuido mucho, no sé, esta cosa que hice, este postre, esta repostería, está súper cuidada, está en los menores detalles. Y a veces la norma, pues ahora sí que al aventón. Sobre todo no puse el corazón. Hijas e hijos míos, uniéndome a lo que con enamorada frecuencia nos aconsejaba a nuestro santo fundador, os recuerdo que me cumpláis las normas. No veáis jamás en el plan de vida espiritual una mera tarea que debe ser realizada. Cumplid siempre las normas y las costumbres con amor, porque constituyen un encuentro personal con Jesucristo. Pues, ¿cuál es la norma de piedad que más me cuesta? Bueno, me cuesta, no sé, los retiros mensuales, me cuesta el curso de retiro, me cuesta, pues, no sé, rezar el trisagio angélico, me cuesta el... ¿Cómo fue? Bueno, pon amor, pon amor, pon amor, pon tu corazón. Por ti, contigo, en ti, Jesús, todo por ti y feliz, te lo doy feliz porque pues mi vida es una persona, es un alguien. Como recuerda el Papa, hemos creído en el amor, ese es el corazón de la fe cristiana. Así se puede expresar la opción fundamental de la vida. No se es cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues no soy cristiano porque, no sé, porque sepa mucha teología, porque cumpla los mandamientos, sino porque me encuentro con una persona. Un acontecimiento. ¿Qué pasó en tu vida? Pues me encontré con alguien. Eso es lo que ha marcado mi vida. Y mi vida sigue siendo marcada porque me estoy constantemente encontrando con él. A veces la gente dice, híjole, pues cada vez se me olvidan más las cosas. Ya no me acuerdo de esto. Ya se me olvidan los nombres. ya no me acuerdo de fulanita con la que conviví mucho tiempo, aquí tengo su cara, pero ¿cómo se llama? Y así decimos otras cosas, pues se me olvida dónde dejé esto, ya se me perdió, no sé qué. Pero no te preocupes, con que no se te olvide Jesús, eso es suficiente. No se te olvide. Al contrario, si me estoy acordando constantemente de él. No importa que se me olvide todo lo demás. No importa que no sepa cómo se llama el presidente de México o el presidente de ninguna parte. No me importa. Pero que no se me olvide Jesús. Que esté, pues, como grabado a fuego. Se es cristiano por el encuentro con un acontecimiento. Algo pasa en mi vida. Hay muchos acontecimientos. ¿Qué te pasó en la mañana? ¿Te despertaste pensando en él? O si tuviste insomnio, ¿estuviste pensando todo el tiempo en él? Y por eso decíamos ayer, bueno, qué bueno que podamos 5 días, Jesús, solo para llenarme de ti. Pues en esas expresiones que utiliza el Papa Francisco, pedagógicas, dice, hay que ser personas cántaro. Personas cántaro. Todos entendemos muy bien que para qué es un cántaro. Pues un cántaro es para que lo pongamos abajo del chorro de agua y lo llenemos. Llenarme. Para eso estoy en la tierra. No estoy para hacer muchas cosas, sino para amar mucho. Y por eso dice también el Papa Francisco que hay que evitar el peligro de ser autorreferenciales. Mi vida soy yo, siempre pendiente de mí. ¿Y qué está pasando? Me estoy bloqueando al amor. ¿Y cómo puedo medirlo? Por la felicidad. Los únicos felices en este mundo son los enamorados. Las personas enamoradas son muy felices. Y nosotros tenemos la dicha de decir, fíjate que la persona que tú amas, de la que estás enamorada, nunca se te va a morir. Nunca te va a traicionar. Nunca te va a decepcionar. Nunca va a dejar de estar siempre dentro de tu corazón. Nunca te va a dar algo que no sea lo mejor para ti. Pues nosotros hemos creído en el amor, hemos creído en el amor de Dios. Este es el corazón de la fe cristiana. Para eso estamos sobre la tierra. Es el camino de María. De María no se dedicaba a estudiar teología como si fuera una cosa, sino que estaba escuchando la respiración de Jesús. Escuchaba su respiración, escuchaba los latidos de su corazón, estaba siempre atenta a él, estaba pues como traspasada por el amor de su Hijo, el amor más grande que ha existido a Jesús es el amor de María, un amor divino y humano, un amor como no podemos ni siquiera imaginar, pero voy por el camino de María. Ojalá que diga, sí, me parezco mucho a ella, es mi madre. Pues me parezco en esto que es lo esencial en el contenido de su corazón. No soy, no sé, alguien que imite a las cosas externas de otra persona. Yo quiero imitar la parte profunda de María, vivir para Jesús como ella. Todas sus palabras, todos sus pensamientos, sus acciones estaban condicionadas por el amor a su Hijo. Y por eso es tan agradecida. Glorifica mi alma al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Pues para María como para nosotros también podemos decir eso. El Señor ha hecho cosas muy grandes en nosotros, estamos profundamente reconocidos y queremos corresponderle a su amor con nuestro propio amor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.